Hola amigos, ¿cómo estamos? Esto es Tecnovert número 188. Lo estoy grabando un miércoles 20 de agosto del 2014. Y hoy vamos a ver cómo sale esta grabación. La estoy grabando desde mi coche. Como cosa especial, estoy utilizando el coche para ir a la escuela. Hoy es mi primer día de clases. Saben ustedes que soy profesor, o al menos lo he llegado a comentar por ahí, soy profesor de informática en sexto grado en una escuela de aquí del Distrito Federal, y hoy es el primer día de clases. Bueno, no, el primer día de clases para la mayoría de los alumnos fue el lunes, bueno, para todos los alumnos de preparatoria fue el lunes, pero hoy es el primer día que van a tener clases con este profesor. Estoy contento porque este año, bueno, todo lo que fueron los últimos 4 meses más o menos, llevábamos ya un buen rato estudiando qué plataforma es la que íbamos a poner para toda la escuela. Si bien no soy un profesor que está todo el tiempo o de tiempo completo en la escuela, realmente estoy de hecho muy poco tiempo, estoy únicamente 2 horas semanales en esta escuela dando clases, pues vaya, de alguna manera me gusta mucho pues todo este tema de la educación y demás, me llama bastante la atención, y empecé a colaborar con el director de la institución para animarlo a que hicieran o implementaran el sistema digital con el que se va a trabajar en esta escuela, ¿no? Y bueno, pues me pidió asesoría, estuve trabajando con él de la mano viendo diferentes opciones que ya en algún momento hemos platicado por ahí. Estuvimos viendo opciones tanto de pago como opciones gratuitas, de distribución libre más que gratuitas. Y al final nos acabamos decantando por una plataforma que es relativamente poco conocida, digamos, la plataforma gratuita, de distribución gratuita más conocida, se llama Moodle. Sin embargo, la distribución es gratuita, la creación del sistema tiene un costo, la adaptación del sistema a tus necesidades específicas tiene un costo, y ese costo puede ser tan o más caro que cualquier aplicación de paga. Y era una discusión que tenía yo con el director, porque él me decía, es que, ¿por qué voy a pagar por algo que puedo tener gratuito? Y yo le decía, es que, espérate, no es algo 100% gratuito. Vas a obtener, el costo de la plataforma es gratuito, pero ¿quién te lo va a hacer? ¿Quién lo va a mantener? Necesitas una persona que lo mantenga, si no de tiempo completo, por lo menos que esté un par de horas diarias revisando que todo esté en orden, que no te vayan a hackear el sistema, que no vaya, digo, los estudiantes son maldosos y tal vez pues tienen algún hermano mayor que esté en informática o lo que ustedes quieran, y pues vamos a probar a ver cómo podemos tronar el sistema y entrar a ver las calificaciones o por pura maldad, digo, no sé, tantas cosas que hay que podrían estar pasando, ¿no? Necesitas pues estar actualizando ese sistema, aunque sea una distribución gratuita, tiene constantemente actualizaciones de seguridad o cosas por el estilo, entonces todo eso tiene un costo, aparte del costo de, oye, pues es que yo necesito que se le agregue el módulo de notificación a los padres, por poner un ejemplo, eso también tiene un costo, y conforme se van agregando elementos, son costos todavía más y más y más y más caros, que a la larga, pues te sale lo mismo que contratar un servicio pagado. Por el otro lado, hay un servicio pagado pues muy famoso por varias universidades grandes, aquí en México por lo menos, las universidades particulares más prestigiosas y más caras incluso de la ciudad lo utilizan, que es Blackboard, para poder distribuir sus cursos y demás. Blackboard tiene versiones también pues más básicas para primarias, secundarias, preparatorias, pero pues sí, realmente se analizó la posibilidad y resultaba una plataforma muy pero muy costosa, y a pesar de que la escuela en la que doy clases es particular, pues tampoco la idea es estar gastando tanto y mucho menos pasarle ese gasto a los alumnos. Entonces era una discusión mucho de el equilibrio de en dónde están los beneficios de la plataforma, el costo-beneficio de la plataforma, y algo que fuera asequible, ¿no? Al final nos decantamos por una plataforma que les digo es relativamente poco conocida, se llama Canvas, así como un canvas de pintura o algo por el estilo, Canvas. Una atención al cliente bastante, bastante buena. Estuve trabajando con la gente que nos ayudó a hacer la implementación muy de la mano. Tuvimos algunas conferencias en línea. Desafortunadamente no tienen soporte en el sitio tienen soporte en español, pero no tienen, digamos, la gente que ayuda a hacer la implementación y demás, no tienen soporte en español. Entonces, si no hay una persona que ayude a hacer la implementación, que sepa mascar más o menos el inglés, sí es complicado para algunas escuelas, tal vez, el poderla implementar. Afortunadamente, con el director llegamos a un acuerdo en donde yo también, yo ayudé en todo el proceso de implementación técnica de la plataforma. Estoy un poco nervioso porque hay más tráfico del que esperaba y voy a llegar tarde en el primer día de clases, qué horror. La cuestión es que estuvimos trabajando los últimos 4 meses más o menos en subir listas de alumnos, subir materias, dar una pequeña introducción de cómo se utiliza el sistema a los profesores, que algunos profesores hicieran preguntas, que tratáramos de entender bien cómo se usaba. Pues todo el mundo nervioso porque de alguna manera los esfuerzos educativos al respecto pues habían sido como muy individuales, ¿no? Los profesores que pues trataban de, que estaban más jóvenes, pues tal vez trataban de meter tecnologías nuevas, pero pues al mismo tiempo vistos con un poco de recelo por parte del resto de los profesores y un poco de precaución por parte de la dirección, porque pues no quieren que se salga del huacal las cosas y que de pronto empiecen a suceder historias de terror por el uso indebido de redes sociales. Vaya, muchísimas cosas que estaban en juego en todo esto. Entonces pues sí había cierto nerviosismo, profesores que no habían dado el paso digital y que ahora pues lo tuvieron que dar voluntariamente a fuerzas, pero pues ya la plataforma desde la semana pasada empezaron a entrar ya los alumnos, los profesores también, y aparentemente todo está viento en popa. Los alumnos lo están recibiendo pues como nos lo imaginábamos. Ay, Dios mío. Y luego hay cada... discúlpenme, estoy nervioso y aparte nos tocó un lelo aquí enfrente que no avanza. Es el caos de la ciudad, ustedes disculparán, no saben lo que es. Por eso me quedé tan mal manejar el coche. Prefiero mil veces mi motito que me lleva para todos lados sin tanta bronca. Pero bueno, regreso al tema. Ya, no, hombre, cada vez, Félix, y ahorita voy con Félix San Jordi, cada vez me parezco más al siglo XXI, cortando mis explicaciones, ¿no? Bueno, la historia entonces es que Canvas lo empezamos a utilizar desde la semana pasada.
Miércoles 20 de agosto.
Aparentemente todo está funcionando bien y vamos a ver qué es lo que nos depara en el futuro. Por otro lado, no había podido grabar porque he estado con muchísimo trabajo, no he tenido mucho tiempo y además me culpo a mí mismo por una decisión que tomé muy temeraria, que fue la de instalar Yosemite en mi computadora, la versión beta pública. En años pasados había instalado la versión, digamos, de desarrollador, primero porque pues estoy dentro de los desarrolladores, pero principalmente porque era necesario tenerla instalada tanto ahí como en las... Bueno, en años pasados no había instalado en las betas de desarrollador, por lo menos oficial de Mac, de escritorio. Las que he utilizado eran las de móviles, las de iOS. Ay, bueno, las de iOS. Y este año decidí que no iba a instalar ninguna porque no había necesidad. En años anteriores había tenido la necesidad de instalar esas versiones porque estábamos en desarrollo de aplicaciones y demás, pero siempre es una molestia, ¿no?, tener algo que no está 100% estable. Y aunque es muy emocionante ser el primero que toquetea alguna característica especial o cosas por el estilo, pues también la emoción desaparece al momento en que se empieza a volver molesto abrir alguna aplicación o en el que se empieza a volver complicado hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, me había decidido por este año, si no era necesario, no hacer ningún tipo de instalación beta, ni de iOS, ni de Mac OS. Sin embargo, cuando sale la beta pública, dije, me volvió lo temerario al espíritu y dije, ¿y por qué no lo instalo? Es una beta pública, tiene que estar mucho más estable, a pesar de que no es 100% estable, tiene que estar mucho más estable que la de desarrollador. Y ya saben, ese gusanito que te empieza a entrar y todo el tiempo estás, ¿y si lo instalo? ¿Y si lo instalo? ¿Y si no lo instalo? ¿Y pero qué perdería? Pero no sé qué. Estoy convencido de que una beta, si no la utilizas al 100%, en cualquier tipo de programa, si no lo utilizas todo el tiempo, eso de voy a hacer una partición y la voy a probar en mis ratos libres, o eso de, bueno, la voy a tener, no sé, por ejemplo, para una aplicación de correo, por decir, si no decides agarrarte los huevitos y decir, a ver, desinstalo mis correos de mis otras instalaciones de programas para que únicamente pueda correr con este programa, acabas por irte a la costumbre, ¿no? Y utilizar el sistema, y a la primera de cambio, si te da un poquito de problema, pues dejas el programa y empiezas a utilizar el que te funciona siempre, ¿no? Lo mismo con una macOS, haz una partición y ahí vas a probar el sistema, ajá. O sea, cuando ya estás con trabajo, cuando estás en el día a día, ¿cuál partición? Tú estás trabajando en lo que necesitas. Entonces, yo decía, bueno, pero si la voy a instalar, la tengo que instalar en la... pues en mi partición principal, y ahí tengo que probar realmente el rendimiento del sistema, las cosas que me va a ofrecer y demás. Y pues me aventé, ¿por qué no? Hace un par de semanas lo hice, y dije, ¿cómo no? Yo como kamikaze instalo macOS en mi disco duro principal, en mi trabajo diario, y anda, pues sí, evidentemente, a pesar de que es bastante, bastante estable, sí tiene sus problemas. He tenido que hacer algunos reinicios bruscos de la computadora, ya saben, de dejar apretado el botón hasta que se apaga y volverlo a prender porque se congela, porque tiene algún detalle con alguna aplicación que hace que se truene por completo todo el sistema, por lo que ustedes quieran. Funciona bien en general. Si no lo usan para trabajar de manera ardua, podrían hacer el intento, aunque les diría todavía no lo hagan, tal vez espérense a la siguiente beta. Y bueno, pues estoy pagando duro mi experimento. De alguna manera no me arrepiento, he estado mandando mis comentarios a Apple, seguramente se unirán a muchos más, y eso ayudará a que pues tengamos un sistema operativo mucho más estable al final del camino. Pero por lo pronto, pues sí ha hecho que mi trabajo sea un poquito más lento. Sin embargo, mi espíritu aventurero no decae. Y hoy haré la instalación de la beta de Mailbox para Mac OS. Me llegó en la nochecita la invitación con una especie de coin que le llaman, algo así de coin de amor o algo por el estilo, que tú tienes que arrastrar el dibujito al programa la imagen al programa y de esa manera como que valida, yo supongo que la imagen tendrá un token o algo por el estilo, que valida que soy un usuario beta invitado y pues voy a probar Mailbox a ver qué tal está este intento de cliente de correo de una aplicación que para mí es la aplicación por defecto en mi iOS, en mi iPhone. Así que vamos a probarlo y vamos a ver cómo funciona y ya les estaré contando los experimentos en ese terreno. Y bueno, pues como han visto, ha sido variadito, variopinto este episodio. Después de casi una semana, o de más de una semana de no grabar, creo que es justo y necesario platicarles todas estas aventuras que he tenido. Y quiero cerrar el episodio pues felicitando muchísimo a Félix and Jordi, el locutor co, la persona que nos deleita diariamente con sus aventuras en Colombia, en Bogotá, y que nos cuenta entre sus historias tecnológicas y sus distracciones y sus vaivenes de plática y demás, que nos cuenta diariamente en El Siglo XXI Es Hoy, un podcast entretenido. Si a la primera no te convence, dale chance durante una semanita por lo menos y te vas a dar cuenta de su dinámica. Es una dinámica que tal vez no a todo mundo le pueda gustar a la primera, pero ya que lo empiezas a escuchar diariamente se vuelve verdaderamente un compañero de viaje. Y les recomiendo mucho que le den una escuchada a este podcast, El Siglo XXI Es Hoy. Félix and Jordi es el podcaster que hace este programa tan agradable para todos los que ya somos escuchantes asiduos de su programa. Escuchas asiduos, perdónenme, de su programa. Y ayer, desafortunadamente, parece que hubo algún error en su episodio, o al menos no se bajó correctamente en mi podcatcher. Pero ayer nos daba la gran noticia de que presenta un libro de manera oficial en tiendas virtuales, en Kindle y en iBooks de Apple, un libro de la historia del rock en Colombia. Y que, pues, de alguna manera, como él bien lo apunta, es un libro que habla no nada más de Colombia, sino del movimiento del rock en todo Iberoamérica, bueno, Hispanoamérica, los países de habla hispana, y los países que más influencia en la música de rock, la música estridente. Existe, entonces pues obviamente toca un poquito de temas de España, un poquito de Argentina y demás. Yo apenas me enteré hace unos minutos, mientras me terminaba de bañar, escuchaba El Siglo XXI Es Hoy y bueno, me escuchaba con alegría que había publicado ya su libro. Por supuesto que en un rato más, cuando tenga un tiempo, después de las clases y después de las juntas y después de todo este estrés de miércoles de mitad de semana, me daré verdaderamente un tiempo de bajar en mi Kindle el libro y de devorarme con singular alegría este libro. Les recomiendo que lo busquen. Y que, bueno, que escuchen por supuesto el podcast de Félix, que es aparte de todo un locutor, evidentemente, en Colombia, y un gran conocedor. Por ahí tengo grabado una entrevista bastante accidentada que tuvimos hace ya varios meses, en donde hablamos precisamente de música, y que por total desidia no he publicado, y que ahora me colgaré de su éxito, me colgaré de su gran nombre para publicar esta entrevista, para editarla correctamente, porque sí está demasiado accidentada la entrevista, para editarla y publicarla y que la escuchen ustedes. Y pues sepan que soy amigo de Félix, el famoso locutor de Colombia, que ahora también es escritor y que, bueno, pues está haciendo esta publicación. Le deseo el mayor de los éxitos, no solamente económicos, que pues esperemos que pues sí por lo menos le recupere lo que gastó en fotografías de stock, y que bueno, pues también si tiene algún beneficio extra. No sé cuánto cueste su libro, pero el precio que sea lo estaría dispuesto a pagarlo por apoyarlo. Y pues que tenga un éxito también en cuanto a aceptación del público, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Un abrazo muy fuerte a Félix. Escríbanle también, Locutor Co. en Twitter. Felicítenlo si es que no sabían que ya tiene publicado su libro. Y pues deséenme suerte para llegar. Ya son las 7 de la mañana y a mí todavía me faltan por lo menos 10 minutos para llegar. Qué espanto de tráfico. Bueno, ya no me voy a quejar más con ustedes, amigos. Que pasen un excelente miércoles. Arroba Belbor en Twitter y en ADN, belbor@tecnovert.com.mx. Por cierto, quiero agradecer a Superlativo, que me mandó por ahí un mail bastante bueno, que cuando tenga tiempo prometo que lo voy a hacer, sobre una opción de utilizar Linux. No se me había ocurrido. La versión de Ubuntu, si no me equivoco, es la que me recomienda que use. Yo fui usuario de Linux durante muy poco tiempo y hace ya varios años. No le he vuelto a entrar al ambiente Linux, así que no estoy tan familiarizado con cómo va todo ese ambiente. Y él me sugirió... ¡Ah! Perdonen ustedes, en verdad que es muy caótico manejar, muy estresante manejar en la Ciudad de México. Les decía que el Superlativo me manda un mail donde me recomienda que utilice como opción para mi papá, si es que ya no quiero tener los problemas que comentaba con ustedes en algún episodio anterior, que utilice Linux, la versión de Ubuntu concretamente, para mi papá, y de esa manera evitar problemas de virus y de malware y cosas por el estilo. Y me asegura que las últimas versiones son muy, pero muy para usuario final, contrario a lo que pues estilaba antes de entrar a líneas de comando y demás. Aparentemente las últimas versiones son ya muy, pero muy orientadas a usuario final, y pues me recomienda que esa sea la opción, ¿no? Con mi papá. Le agradezco porque me dio muchísima información bastante interesante. Voy a la mitad de todo lo que me ha mandado en cuanto a lecturas y en cuanto a referencias y demás. Al final creo que antes de poderle hacer todo el experimento en la computadora de mi padre, lo haré de manera personal por el puro instinto aventurero que ya les platiqué y que sigo teniendo por ahí. Y pues ya les contaré si al final lo acabo instalando. Le agradezco mucho Superlativo su mail. Los mails que ustedes me mandan, por supuesto que los leo, por supuesto que trato de responderlos, los comentarios también. Y bueno, ya no me quiero alargar más. Agradezco muchísimo a ustedes el tiempo que le han dedicado a escuchar este programa. ¡Ay! Y por último, no, bueno, es que tengo tantas noticias con ustedes. Por último, también quiero decirles que ya había yo platicado con ustedes de un sitio, todobebé.com, que pues fungí como consultor en la implementación del sitio, y de alguna manera pues tengo cierto cariño por este sitio, todobebé.com, porque pues estuve muy 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 inmerso en toda el relanzamiento de dicho sitio, y pues sigo siendo muy buen amigo de la editora y demás, y me invitó a participar con una columna fija todos los viernes, si no me equivoco va a estar saliendo, de donde yo escribiera, y sobre qué vas a escribir tú, Belbor, que te dedicas a toda la cuestión tecnológica y todo eso, en un portal de papás. La tentación evidente sería, pues habla sobre tecnología para padres. Oye, pero pues es que no soy papá, ¿qué voy a estar escribiendo? ¿Qué voy a estar opinando sobre eso, no? Al final de lo que estoy hablando es de un proceso harto interesante que estoy viendo de manera personal con mi esposa, que es un proceso de adopción. Ya llevamos algunos meses trabajando en ello, y todos los viernes estoy escribiéndole una carta a mi hijo en este portal, donde le cuento todas las historias, todas las anécdotas de lo que estamos viviendo en este proceso de adopción, que les invito a que entren a leerlo. obviamente me den su opinión y su y sus sugerencias. Y pues obviamente si son papás, pues tal vez se sientan identificados con algunas cosas. Si aún no lo son, pues para que se vayan dando cuenta de qué es lo que les espera. Y pues los estoy invitando también a que me hagan un poquito de publicidad ahí, obviamente al sitio, pero a mí, como escritor ya de cabecera en ese espacio durante el tiempo que Dios nos dé permiso. En fin, ahora sí, me despido. Mis métodos de contacto: @Belbor en Twitter, @Belbor en ADN, belbor@tecnovert.com.mx. La columna se llama Papá por Elección, y es en la sección de blogs en el sitio. Y bueno, ya los dejo, no los voy a aburrir más. Les mando un abrazo a todos. Bye.